Striptease, la noticia al desnudo.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento.
Señores, ustedes saben que existen expresiones propias de la labor policial que algunas veces traspasan la jerga de los uniformados y son incorporadas por el resto de la población.
Tal es el caso del famoso servicio 222-223.
También, para, sí, para los dos, ¿no? El 222 y el 223.
Se sí, habla son de los nombres dos. Informales para referirse a las tareas de vigilancia que realizan algunos policías. Uh-huh. O a las iniciales NN para hablar de una persona indeterminada, sin una identidad específica.
Sí. Bueno, meses atrás, cuando en otro informe abordamos las difíciles condiciones en las que víctimas y policías custodias de violencia doméstica en zonas carenciadas conviven durante meses e incluso años, los policías que entrevistamos hacían referencia a un término que en aquel momento nos llamó la atención.
El pase de loco.
El pase de loco, ¿qué es eso? Bueno, escuchen lo que estos policías nos decían.
El estrés, que tiene un pico de estrés de tanto trabajo, de tanto manoseo. ¿Ah? Van a la clínica de estrés y está. La facultad de ellos no coordinan. No, acá, por suerte, ahora han armado unos cuantos, pero hasta un promedio de que dos por turno en todas las sesiones, demasiado.
El pase loco, o sea, se le dice vulgarmente a cuando vos vas al psicólogo y el psicólogo te mandan a psicología, te da pase el médico, o sea, psicología, y ahí el psicólogo ve que vos, o sea, tenés un problema mental o podés tener tendencia al suicidio y te manda a desarmar. Ya que tenés tendencia a quitarte la vida. Usualmente, vulgarmente, se dice así, el pase de loco.
El llamado pase de loco, al que hacía referencia a estos custodios que distorsionamos su voz porque nos pidieron no se develara su identidad, alude a eso, pico de estrés, algo bastante extendido, incluso bueno, para algunos uniformados con tendencias suicidas. En los hechos, lo que significa el pase de loco es la inhabilitación por un tiempo indeterminado para realizar tareas de prevención y patrullaje.
Y a partir de un pedido de acceso a la información pública que hizo la producción de Las Cosas en su Sitio, descubrimos una preocupante realidad de la que no se habla, pero que afecta a la capacidad operativa de la policía.
Por eso en este striptease vamos a desnudar cuántos policías tienen pase de loco. ¿Cuántos policías están desarmados en forma preventiva por motivos médicos? ¿Es un número alto? ¿Y por qué?
¿Qué significa para un policía que le saquen su arma? ¿Se puede recuperar?
Y a su vez, ¿qué servicios de asistencia psicológica brinda sanidad policial?
Son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en este loco
striptease.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza.
Hablemos de esta realidad uruguaya, la policía, porque con 24.655 efectivos en servicio, Uruguay es uno de los países con las mayores tasas de policías por habitante de América Latina.
Sin embargo, no es raro escuchar el reclamo de más y más policías patrullando las calles, realizando tareas de vigilancia y prevención.
Se trata de una idea repetida por las víctimas de delitos en los informativos de la noche, realizando tareas de vigilancia y prevención.
o en el recordado video de la comisaría vacía viralizado en redes sociales. Es un reclamo que hace eco el sistema político, con planteos como la campaña de recolección de firmas Vivir Sin Miedo, impulsada por el senador Jorge Larrañaga, que propone, entre otros puntos, que los militares refuercen a la policía en el combate a la delincuencia.
También es una idea que se escucha desde filas del propio Ministerio del Interior. A ver, en febrero de este año, por ejemplo, Mario Lallera, el director de la Policía Nacional, se mostró preocupado por la falta de personal policial en las calles como consecuencia de la necesidad de contar con custodios policiales para las víctimas de violencia doméstica.
Lallera dijo que 400 policías en puestos fijos durante el día son 400 policías menos que tenemos en la calle y que la situación está afectando muchísimo a otras tareas que deben cumplir la policía como el patrullaje y las investigaciones.
El propio ministro Eduardo Bonomi lo recalcó hace unos meses disertando en la Asociación de Dirigentes de Marketing.
El ingreso de 500 policías a la Guardia Republicana en el norte, el ingreso de policías para cubrir la totalidad de las vacantes creadas y un nuevo sistema de ingreso a la policía, más la aprobación de las modificaciones al código del proceso que se está llevando adelante en el Parlamento, nos permite decir que se va a volver a retomar la tendencia a la baja que se interrumpió en noviembre. Sin embargo, también nos queda claro que en adelante, sea cual sea el próximo gobierno, se va a necesitar el ingreso de una cantidad importante de policías, porque se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes que en este momento se encuentran en la calle.
Bueno, me lo decía claramente, el próximo gobierno va a precisar más policías, más allá de que las estadísticas demuestran que tenemos una enorme cantidad en la relación por habitante, ¿no? Pero si se precisan más policías, si está la queja de todos los que se destinan a custodias para las víctimas de violencia doméstica, llama la atención entonces lo poco que se menciona, la cantidad de policías que se encuentran declarados no aptos para la función ejecutiva por problemas psicológicos y psiquiátricos, como vamos a revelar a continuación.
A través de un pedido de acceso a la información pública que realizamos en el mes de mayo, pudimos conocer la cantidad de policías que por motivos médicos les fue quitada el arma de reglamento.
Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, desde el comienzo del año a fines del mes de junio, 731 policías, casi un 3% del total, fueron desarmados en forma preventiva por motivos médicos.
La gran mayoría se concentra en las jefaturas de Montevideo y Canelones, que son las que cuentan con la mayor cantidad de uniformados.
Sin embargo, desagregados por departamento y teniendo en cuenta la cantidad de efectivos en servicio por jefatura, San José lidera a nivel nacional con más del 20% de sus efectivos desarmados.
Le siguen Colonia con un 11,5% y Río Negro con 8,6%.
Como todos saben, ser policía no es igual a cualquier trabajo. Las noches largas, los turnos, la exposición a situaciones de tensión, de violencia, el acceso a armas de fuego, el multiempleo y otra innumerable cantidad de factores hacen que la labor policial sea diferente al resto y también lo sean sus consecuencias.
En Uruguay particularmente, los cambios normativos, el aumento de los delitos violentos, así como las agresiones y desacatos que, según informó el Observador, en 6 años se dispararon 300%, hacen que ser policía sea particularmente difícil.
Para entender un poco más sobre quiénes son estos 731 efectivos certificados y por qué fueron desarmados, nos pusimos en contacto con el director de Salud Mental de Sanidad Policial, Enrique Smerdiner.
Y no, en general cuando se hace se le retira el arma de reglamento al policía, en principio yo te diría que tiene que ver con situaciones que básicamente implican riesgo de vida para él o riesgo de vida para los demás. Ese es como el elemento fundamental, ¿no? Bueno, es un número alto porque en realidad, pero no quedamos fuera de lo que es la inseguridad que hay en las sociedades hoy en día, implica que, bueno, cuanto más funcionarios y cuanto más agentes puedan estar cerca de la población, sería mejor, ¿no? Hay una cosa que es importante. Cuando una persona desarrolla un trastorno, obligatoriamente tiene que pasar un tiempo para alcanzar la mejoría.
Bueno, Como explicaba Enrique Smerdiner, director del Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial, la gran mayoría de estos casos entonces de certificación y de quitarle el arma a los policías están vinculados a diagnósticos de problemas psicológicos o psiquiátricos como estrés laboral o incluso depresiones.
Se trata de una cifra sobre la que técnicos y autoridades del Ministerio han trabajado intensamente, pero aún se mantiene preocupantemente alta.
Sí, y por su parte, los sindicatos policiales critican los protocolos técnicos para el desarme preventivo, afirmando que no son efectivos y que en algunos casos afectan a personas equivocadas.
Sobre este punto, escuchen lo que nos decía al respecto Patricia Rodríguez, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM.
Pero digo que a veces los compañeros se quejan de que la sacan por muchos más motivos de los que en realidad les parece que podrían sacarla. Y yo entiendo la otra parte también, en el sentido que decimos que a veces no sacarla también puede implicar un riesgo que uno no termina de ver en una consulta. Pero por eso necesitamos que sea más exhaustivo el retiro del arma, o sea, más exhaustivo los que son las reuniones, las entrevistas con los psicólogos, ¿no? A veces es una vez y te desarman. Y eso es un gran perjuicio.
Era la dirigente sindical policial Patricia Rodríguez explicando lo complicado que se puede tornar esa decisión de quitarle el arma a un policía que algunas veces no se hace con todas las garantías.
Por su parte, el doctor Smerdinand de Sanidad Policial señaló que la recomendación de quitar el arma al efectivo es un recurso extremo que se toma y explicó cómo es que se llega a esa decisión.
A ver, escuchémoslo.
Se hace una evaluación de la situación clínica, de los síntomas que tiene el policía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está deprimida, está más irritable, tiene más dificultad para controlar sus impulsos, ¿no? Si muchas veces el policía tiene que recibir algún tipo de medicamento que afecta la posibilidad de reacción, por ejemplo. Bueno, en ese caso simplemente se habla con el policía, se le explica el porqué, se comparte con el policía, se le explica que se está haciendo eso para cuidarlo, para protegerlo, se completa un formulario, el policía queda en poder de una copia de ese formulario, se notifica a la unidad y bueno, simplemente se resuelve que el policía no tenga cerca de sí, no tenga consigo el arma de reglamento que podría facilitar un desenlace trágico, ¿no?
Ya me has dado todo y no me alcanzó, y estamos así desarmados los dos.
Era el doctor Enrique Smerdiner, director de salud mental en Sanidad Policial, explicando los procedimientos y los criterios médicos seguidos por las autoridades para desarmar un efectivo policial.
De todas formas, dada la significativa afectación laboral y económica que perder el arma de reglamento le puede significar a un policía, el debate sobre los criterios seguidos para tomar esta decisión toca un nervio particularmente sensible a nivel sindical.
Sí, y esto lo explica Patricia Rodríguez, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.
El retiro del arma es todo un tema para un funcionario policial que bueno, que depende de esta para su labor, no solo la labor que hace a lo cotidiano en la unidad donde esté, sino también a la parte económica, ya que un retiro de un arma es no poder hacer 222, no poder trasladarte en ómnibus porque no puedes usar el uniforme fuera, porque pasas a hacer tareas que no son las que para las cuales tú entraste en el instituto. Entonces trae muchos perjuicios para lo laboral, para la persona, y también en lo económico, y obviamente que eso también termina haciendo más mella en la parte emocional, son más perjuicios. Y después a veces también lo que demora muchísimo es volver a que te la den el arma, porque hay tanta demanda que hay mucho atraso, entonces los compañeros pasan meses o años esperando una junta médica para volver a tenerla.
Esperándote. Era Patricia Rodríguez explicando cómo en algunos casos el retiro del arma puede llegar a ser incluso peor para la salud del policía. Por supuesto, hay casos donde es de orden, es recomendado y es lo que hay que hacer, porque puede ser un peligro para el propio funcionario policial o para la gente que lo rodea. El tema es esa zona gris donde, según el sindicato, hay casos donde no está justificado o donde se demora demasiado, ¿no?
Y ha sido un tema polémico, recordemos, en este informe no lo abordamos, lo podemos abordar más adelante, pero el tema de los retiros de arma por violencia doméstica, que también es una medida que ha tomado el ministerio hace 2 años, y bueno, también el número es importante, ¿no?
Y aparte hay algo que, si mal no recuerdo, basta con que a vos te denuncien para que automáticamente te retiren el arma, lo que ha generado muchas injusticias, y he hablado con funcionarios policiales que dicen, mirá, estoy peleado a muerte y resulta que mi mujer, para cagarme la vida, me denunció y eso me afecta al bolsillo, porque me sacan el arma. ¿Y qué quiere decir entonces? Que
y hay situaciones
no
peores.
Puedo laburar.
Hay situaciones peores, de casos de mujeres policías que denuncian situaciones de violencia doméstica, que son víctimas de violencia doméstica y también les quitan el arma. Que eso es un problema también.
Porque a las víctimas también.
Sí, ha pasado, eso me lo contaban de los inquietos policiales. Es para hacer un informe aparte.
Sí, señor. Bueno, hasta acá llegamos con el primer tramo de este striptease, pero después de la pausa vamos a centrarnos en cómo está trabajando el Ministerio del Interior para mejorar el acceso a tratamientos y terapia para los miles de policías que anualmente los requieren.
¿Qué asistencia reciben los policías?
¿Qué es la unidad de estrés de sanidad policial?
¿Cuántas consultas recibe anualmente?
Todo esto lo veremos cuando sigamos poniendo a los policías
en sus sitios.